Y muy buenas tardes, soy Fernando Velarde y estás escuchando Tu Salud en la PUC. El día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar con Franco Martel, que es uno de los representantes de fútbol y futsal de nuestra universidad, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de actualidad, de fútbol, ¿no? De cuál es la situación en la que nos encontramos. Y también un poco también de fútbol nacional, vamos a hablar un poco de todo. Así que, bueno, si quieren escribirnos, escríbenos al Facebook de Radio Zona PUC para hacernos algunos comentarios, sugerencias y preguntas. Así que vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar, pero antes que nada quería hacer una pequeña mención. La semana pasada estuvo con nosotros Renzo Sanabria y Ana Lucía Maní, de la selección de básquet, y el día de ayer justo acaban de ganar, se enfrentaron a la Universidad Unión por la cuarta fecha del Open Universitario, que está sirviendo de preparación a la universidad con miras al campeonato de Chiclayo de este año. Y bueno, queríamos felicitarlos. Pero también hemos ganado en fútbol, ¿no? En fútbol, y justamente por eso vamos a conversar ahora con Franco. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo quedaron en fútbol y en futsal en el Open?
Bueno, la fecha pasada en lo que es futsal, ganamos 4-1 a la USIL. Y en fútbol, la semana pasada, el sábado pasado, ganamos a la Universidad Católica C.S. Sapiens por 1-0.
Genial, estuvo difícil el partido, me imagino, 1-0 complicado, se les complicó un poco.
Se nos complicó bastante, más que todo por la Católica C.S. Sapiens, juega mucho con su defensa, se nos cerró el arco, pero el gol siempre llega y casi terminando el partido.
Genial, genial. Franco, y quería preguntarte algo un poco así, ¿qué chapa tienes? Porque todos los futbolistas tienen como una chapa, un apodo, no sé, a veces tienen nombres así como de animales o de cosas así. ¿Tú tienes alguna chapa en el fútbol o no?
Bueno, no es que
se pueda contar, claro.
No, normal. Bueno, no es que una chapa en pleno partido, pero siempre me molestan en el camerín con Yuca,
el hijo de Yuca.
Por el color muy blanco.
Pero siempre se ponen una chapa, todos tienen una chapa, es como algo así institucionalizado, ¿no? Creo que todos los equipos ahí tienen sus chapas.
Sí, aparte es la forma de divertirse en el camerín, entre los compañeros. Es buen ambiente.
Claro,
para hacer un buen ambiente.
Me imagino que, bueno, al ser un deporte grupal, mantener un buen ambiente debe ser fundamental, ¿no?
Sí, es lo primordial, creo. Antes del juego, el colectivo en el campo, creo que lo primordial, lo más importante es cómo se mantiene el grupo en el camerín y fuera de la cancha.
Genial. Y bueno, cuéntanos un poco de tus orígenes en el fútbol, ¿no? ¿Dónde aprendiste a jugar? ¿Dónde te formaste?
Bueno, tengo una anécdota por la cual inicié a jugar. Era en el colegio. Fue una... bueno, mi mamá me cuenta que al momento de meter un gol, lo celebré, pero no era un gol hacia el otro arco, era un autogol. Eso es lo que me cuenta mi madre, que fue en inicial, en primer grado de primaria. Y desde ese momento, bueno, mi madre decidió que... No, métanle una academia de fútbol. Mi padre me llevó... fue en Cantolao.
¿En Cantolao? ¿En
sí,
el Callao?
Sí, en el Callao. Mi madre me apoyó bastante. Después de cada entrenamiento, después de cada clase, me llevaba al entrenamiento. Regresamos, como te estaba comentando. A las 8 de la noche volvía. Luego de Cantolao pasé a Lawn Tennis, que queda en Jesús María.
Uh-huh. En Salaverry, ¿no?
Sí, en Salaverry. Formamos un bonito grupo, un buen equipo. Y luego ya pasamos a la San Martín, casi todo el equipo.
Ah, todo el equipo de Lawn Tennis, sí. Pasó a la San Martín. Y ahí en la San Martín, ¿con quién has jugado? Porque me imagino que, bueno, de tu promoción habrán algunos que habrán llegado a la primera, ¿no?
Sí, bueno, de la promoción, bueno, digamos promoción de San Martín, soy categoría 95. Bueno, ahorita que está en la selección peruana es Ray Sandoval.
Claro. Que juega en el Cristal ahora en la actualidad, creo.
Ahorita juega en el Cristal. Luego está Jorge Samillán, que juega en Cantolao, segunda división. Y luego de un par de problemas en el club de San Martín, pasé al Sporting Cristal. Es ahí donde conocí más gente relacionada con el fútbol, que ahorita está en primera división en la selección, como Pedro Aquino, Alexis Cosío.
Claro, grandes jugadores, grandes promesas también. Y una pregunta, ¿tú sabes por qué en el Cantolao salen tantos jugadores buenos? Porque de hecho se caracteriza por tener buena formación base, ¿no?
Sí, bueno, creo que más se centran en lo que es menores. como no, como bueno, recién ahora tiene un equipo en la profesional, en segunda, pero es recién este año. Uh-huh. Creo que su base son las categorías inferiores del club. Y con eso, bueno, forman nuevos jugadores, los traspasan equipos. Creo que ese es el rubro ese.
Claro,
ese
porque club. Han pasado. A ver, ¿quiénes han pasado por el Cantolao? ¿Ha pasado Pizarro?
Sí, Carlos Zambrano también.
Zambrano. Bueno, hay varios jugadores, sí, que hay varios. De verdad que han pasado por ahí. Es una cantera importante del fútbol. Y entonces, una vez que, bueno, ¿no? Llegaste al Cristal, ¿a qué edad llegaste al Cristal?
Al Cristal llegué en el 2010. Sí, con 14 años, me parece. 14 años.
¿Y de qué jugabas en ese momento?
De lateral derecho.
Lateral derecho. Uh-huh. ¿Y en la actualidad de qué estás jugando?
Bueno, por cosas, en un partido se necesitaba un volante central. El profesor decidió que juegue ahí. Bueno, hasta hoy día juego en ese puesto.
Hacia a lo Yotun, que de lateral, sí, pasó a la volante
algo
central.
Algo parecido.
¿Y cómo así, de jugador de Cristal, decidiste incursionar así en la universidad, ¿no? Entrar a la Católica.
Bueno, siempre la prioridad ha sido los estudios. Mis padres me inculcaron eso. Igual, tuve problemas al momento de ingresar a la universidad con los entrenamientos. Se me complicaba mucho. Faltaba los días que eran esenciales para formar el equipo para el fin de semana, digamos eso. Y bueno, el primer ciclo de la universidad traté de entrenar lo más que podía en el club, pero después ya no, mis asistencias eran, ya no podía ir. Y ya en el segundo ciclo me dediqué más que todo a los estudios. Hasta ahora sigo en lo mismo.
Uh-huh. ¿Y en qué ciclo vas en la universidad?
Ahorita estoy en décimo ciclo.
¿En décimo ciclo de carrera?
De ingeniería industrial.
Otro representante más de los pandas, ¿no? Aquí en la universidad, que la verdad es que casi todos nuestros deportistas destacados, todos nuestros deportistas calificados vienen de los pandas, que por cierto arrasan siempre en las interfacultades.
Sí.
Y bueno, ya creo, ¿cuántos años seguidos vienen campeonando? Como 5, no, como 10 años creo. Vienen.
Sí, ya es más de 10 años me parece.
Sí, en sí, realidad sí. Hay una supremacía de los pandas. ¿Y cómo haces, no? ¿Cómo haces porque vamos, las carreras de ingeniería no son sencillas, no son simples de manejar, y aparte tú tienes que llevar el entrenamiento de la selección de futsal, el entrenamiento de la selección de fútbol, y aparte tienes que estudiar. ¿Cómo puedes hacer? ¿Dónde crees que está el secreto para poder llevar todo en paralelo, ¿no?
Bueno, sí, creo que suena algo bastante complicado, pero como estaba comentando, el deporte lo tengo desde niño. Y la costumbre de estudiar, ir a entrenar y volver a estudiar en la casa ya es algo que es parte de mi vida, es parte mío. Y ahora en la universidad, bueno, los horarios no son tan seguidos como los de colegio, digamos. Igual siempre hay dificultad para a veces entrenar. Si no se puede entrenar acá, uno se entrena por su parte, cerca de su casa. Pero siempre hay que tratar de organizarse bien para darle tiempo a todo.
Claro, y hablando un poco del juego, de los jugadores de fútbol, ¿qué características crees que debe tener un buen jugador para un jugador de fútbol que esté en, bueno, digamos, en la universidad y que quiera pertenecer a la selección de la universidad, ¿no?
Creo que primero es disciplina y saber organizarse. De repente hay estudiantes que les gusta mucho el deporte, no especialmente el fútbol, el futsal, cualquier otro deporte, pero a veces se le da mucha prioridad a esto. Creo que uno está en la universidad, primero es para estudiar, para acabar la carrera, y si se puede, seguir un deporte a la par. No es nada que primero es el deporte, yo entro a la universidad para dedicarme a esto y dejo los estudios a un lado. Creo que siempre primero es llevar bien los cursos, dedicarte a una vida tranquila con eso, con los estudios, y si se puede, si se tiene el tiempo bien organizado, llevar este deporte.
¿Y qué crees que te ha dado hasta ahora el fútbol, ¿no? Porque de hecho, practicarlo, digamos, de forma tan disciplinada como mencionas, hace que tengas que renunciar a algunas cosas, me imagino, ¿no? Algunas salidas, ¿no? Por ahí, porque tienes un partido temprano, tienes que cuidar el cuerpo. Pero ¿qué cosas sientes que te da el fútbol en tu vida?
Bueno, sí, antes, como me dices, tenía que renunciar a algunas fiestas, uh-huh, salidas con amigos. Se jugaba los sábados temprano, los viernes no se podía salir, o se jugaba un domingo, los sábados no podía salir. Pero lo más importante que me ha dado el fútbol es la disciplina. La disciplina y el compañerismo. He creado muy bonitas amistades en los equipos que he estado, que hasta ahora perduran. Hasta ahora sigo conversando con ellos. Y como te digo, la disciplina, que siempre recalco, es bastante importante para llevar una vida, creo, entre los estudios y el deporte.
Claro, porque de hecho el fútbol, que es un deporte tan apasionante, no tan seguido por la gente, te da muchas lecciones, ¿no? O sea, la práctica del fútbol te enseña hasta a veces a sobreponerte de los momentos difíciles, ¿no? A manejar las derrotas, a manejar las victorias. ¿Qué momento nos podrías comentar que te marcó, ¿no?, dentro de tu práctica deportiva?
Sí, hay bastantes momentos. Bueno, tengo dos momentos que siempre me han marcado. El inicio fue cuando estaba en el Sporting Cristal y a la par estaba estudiando acá en mi primer ciclo. Yo no podía ir a muchos entrenamientos y, bueno, el profesor habló conmigo y me comentó que yo no estaba asistiendo y que tenía que dedicarme a una de las dos cosas. Para mí, obviamente, fue muy difícil, más que todo por mi familia, por mi mamá, que es la que siempre me acompaña. Ya no seguir en ese deporte fue una decisión muy difícil, pero igual, en la universidad encontré que se podían, habían equipos acá y que habían campeonatos igual de competitivos. Y es por eso que dejé de lado jugar, digamos, en un equipo profesional, en sus divisiones menores, y dedicarme acá en la universidad totalmente. Y el otro momento fue ya en la universidad, en el nacional, los Juegos Nacionales, jugando futsal. En los dos últimos Juegos Nacionales que hemos participado, en Trujillo y en Cusco, hemos llegado, digamos, son tres fases, hemos llegado a la segunda, y lamentablemente nos han eliminado siempre por un gol.
Muy ajustado siempre.
Sí, muy ajustado. En las dos ocasiones que he participado ha sido por un gol, y creo que justo el último partido me expulsaron. También perdimos por un gol. Ese momento siempre lo guardo ahí como de picón. De picón, más que todo lloré. Bueno, lloré, como te estaba comentando. Y creo que ahora que se viene otros Juegos Nacionales
en Chiclayo.
En Chiclayo, el próximo mes, creo que es la revancha no solo mía, sino la revancha de todo el equipo.
Sí, ahí tenemos como directora técnica a la maestra Carmen Kwon, que por cierto antes fue conductora de este programa también el siglo pasado. ¿Qué tal? ¿Qué tal es como directora técnica? ¿Cómo la sientes? ¿Es exigente, dura?
Sí, la profesora Carmen es bastante exigente, más que todo en los entrenamientos. Te comento, o sea, antes el equipo no nos juntábamos mucho en los entrenamientos. Antes tenía al cargo el profesor Víctor Toledo. Uh-huh. Bueno, falleció lamentablemente hace un par de años. Lo tomó la responsabilidad de la profesora Carmen. La conocimos porque ella dirigía a la selección de futsal damas. Uh-huh. Y vimos que era bastante estricta en el viaje de Cusco con la disciplina de ellas. Y ahora que ya está a nuestro cargo, creo que es una buena opción para, o sea, con los entrenamientos que nos exige, demostrar de qué verdad estamos hechos, qué es lo que podemos hacer, y estamos seguros que vamos a llegar al campeonato este ciclo.
Nosotros también vamos a estar muy atentos, pero bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial y ya seguimos conversando con Franco. Ya volvemos.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ah, y por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Solapuc.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde y estamos hablando de futsal con Franco Martel. Franco, cuéntanos un poco sobre los juegos estos que se vienen en Chiclayo, que de hecho hay mucha expectativa. ¿Por cuántas personas está conformado el equipo?
Hasta ahora, al parecer, van 12 jugadores, entre 12 y 14 jugadores. Justo ya nos dieron la lista de los viajeros, digamos, de los que vamos a conformar y representar a la universidad en el próximo mes, esta semana.
¿Y cuáles crees que son sus principales escollos? ¿Con qué universidades se van a enfrentar, digamos, que son las favoritas o las más duras a vencer?
Bueno, siempre las universidades más duras son las de Lima. La que siempre tenemos un partido aparte, digamos, es la Norbert Wiener y la Universidad de San Marcos.
En futsal, ¿no?
En futsal, sí.
¿Y vas a participar en futsal, en fútbol también?
No, no pudimos clasificar para Juegos Nacionales en fútbol. El pasado sí estuvimos presentes en Cusco.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo es la etapa clasificatoria para futsal. ¿Qué fases hay que superar? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, es un año anterior a este ciclo. Es decir, el octubre del año pasado. Se juega como todos los campeonatos FEDUP. Clasifican los 5 primeros. En verdad son los 4 primeros, pero casi siempre el campeón es de Lima. El campeón se gana un pasaje directo, digamos, al próximo Juegos Nacionales y por lo tanto los 4 siguientes clasifican.
Genial. ¿Y con qué universidades han clasificado? ¿Cuáles son más o menos las que van a ir?
Ahora es Ricardo Palma, Norbert Wiener, la San Marcos, la UCH y nosotros, la Católica.
Entre ellos sale el campeón, entonces.
Sí, de hecho, nosotros vamos a hacerlo.
Y ojalá, vamos a estar muy atentos. La verdad es que ahora estamos dándole un seguimiento un poco más intensivo a nuestros deportes, porque definitivamente, si bien es cierto, ustedes lo hacen por pasión, porque les gusta, también nos están representando y nosotros también queremos hacerles sentir un poco que estamos ahí atentos, ¿no? Apoyándolos con las mejores vibras, ¿no?
Sí, gracias.
Y bueno, hay que hablar un poco también de la actualidad del fútbol, ¿no? El fútbol nacional, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu opinión con respecto a nuestro performance así? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en los clubes nos va tan mal usualmente en los campeonatos internacionales, ¿no? Como la Sudamericana, la Copa Libertadores? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué podría estar pasando?
Creo que ahora se le está dando mucha importancia a jugadores extranjeros. No se está mirando en las canteras, en las divisiones menores de los clubes. Ahora último, creo que con el ejemplo de la selección nacional, a pesar que de repente no se tienen los resultados que todo peruano quiere, se le está dando bastante importancia a los menores, que es lo que no están haciendo los clubes nacionales. Antes se contrataba mucho a jugadores extranjeros para que, digamos, apoyen en el juego, pero luego con el tiempo se dan cuenta de que los jugadores que de verdad valen están en sus divisiones menores.
No, sí, en realidad normalmente, bueno, los clubes nacionales contratan jugadores extranjeros, pero a veces ya, digamos, no son los mejores en su tierra y vienen aquí a como a probar suerte, pero aquí tenemos canteras muy interesantes, ¿no? El Cristal hace poco sacó a Beto da Silva, por ejemplo, que es un de las canteras, ¿no? Un jugador extraordinario, ¿no?
Sí, es un claro ejemplo el Cristal. Ahora último recién está con Universitario y Alianza. Aunque sí, en el mismo ejemplo del Cristal.
En realidad, la selección, retomando la selección de fútbol, bueno, no sé cómo la has visto ahora último, pero el último partido que jugamos con Ecuador, nos deja la sensación de que bueno, podrán jugar bien, regular o mal, pero lo dejan todo, ¿no? Lo dejan todo. No sé, me quedo con la sensación de que los chicos están esforzándose al máximo, ¿no? Por lograr los objetivos, ¿no?
Bueno, sí, creo que al darle oportunidad a los menores, bueno, a los, no, bueno, no tan menores, pero las nuevas promesas en el fútbol nacional, creo que se dan cuenta de que solo se le da una opción, una oportunidad en la vida, y esa oportunidad es la que tienen que aprovechar. ¿A quién no le gustaría representar a su país en un deporte tan lindo como es el fútbol? Y con la afición, un estadio lleno, es bastante lindo. Y creo que esa oportunidad no se rechaza y por eso la aprovechan también.
Claro. Y en cuanto al fútbol del nacional, la copa local, ¿hincha de qué equipo eres? ¿En qué equipo te gustaría jugar?
Yo soy hincha de Alianza Lima. ¿En qué equipo me gustaría jugar? Bueno, no podría decir porque no sé si el otro año estaré jugando en algún equipo.
Pero terminas ya la carrera, así que me imagino que puede ser una opción, ¿no? Volver al fútbol profesional.
Sí,
¿no?
sí es una opción que yo tengo. Me gustaría bastante pertenecer a un equipo. De repente debutar profesionalmente, si se puede, si se da la oportunidad. Pero todo es constancia igual.
Claro. Y bueno, ¿cuál es tu jugador favorito del país? ¿A qué jugador más o menos sigues por su temperamento? Qué sé yo?
Ahora no sigo a muchos jugadores nacionales, digamos. Uh-huh. Ahora último me ha gustado bastante el juego de, bueno, Pablo Guerrero. Creo que, digamos que es el más antiguo en la selección. Pero más que todo por eso es, bueno, es el capitán. Y bueno, su juego siempre lo realizó internacionalmente. No jugó acá en el Perú, como todos sabemos. Y su temperamento es bastante, creo que influye bastante en el equipo.
Claro, es un jugador que yo siento que es bastante como emocional, ¿no? Cuando los flashes, cuando la atención está puesta en él, en vez de, digamos, de ponerse nervioso, es cuando creo que mejor rinde, ¿no? Cuando más, hay más expectativas. O...
Sí, hay jugadores que cuando nadie lo ve, creo que se apagan. Y ajá, cuando saben que las miradas están puestas en él, comienzan a... se despiertan y comienzan a jugar mejor,
¿no? Y hay otros que al revés, ¿no? A veces en un equipo chico, sin presión, juegan muy bien, y cuando entran un equipo grande con muchos flashes, se apagan, ¿no?
Sí, es la vergüenza, el miedo escénico, digamos.
Sí, no, pero definitivamente Pablo Guerrero es un gran deportista, ¿no? Sí. Lo ha demostrado en toda su carrera, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué opinas de los jugadores que ya no están tomados en cuenta, ¿no? Como Zambrano, Carrillo, Farfán. ¿Crees que deberían volver? ¿Debería volver alguno de ellos? ¿O crees que estamos bien, digamos, probando con sangre nueva?
Bueno, ahora con Claudio Pizarro creo que sí, era hora de que un paso al costado. Pero que no se desligue de la selección. Su presencia es importante. No, que no sea, o sea, si es dentro de la cancha está bien, pero si es fuera igual, creo que su presencia siempre va a ser importante con los chicos nuevos que están ahora representándonos. Carrillo y Farfán, bueno, ahora como recién están en un equipo nuevo, están volviendo a jugar, me parece que el entrenador no los convoca por eso, les quiere dar más minutos de juego en sus clubes, y bueno, es una bonita oportunidad para que aprovechen los nuevos valores, ¿no?
Sí, porque en realidad Carrillo, la última Copa América, estuvo en una forma excepcional, ¿no? Creo que ha sido el mejor Carrillo que hemos visto hasta el momento, ¿no?
Sí, Andrés juega muy bien. Bueno, lo conozco a su tío, que trabajaba en el colegio, para contarte. Trabajaba en el colegio donde yo estudiaba. Me comentaba que sí, de niño siempre ha jugado muy bien. Lamentablemente creo que después de la Copa América se quedó sin equipo, ahora de nuevo está retomando en su club. Pero recién las eliminatorias están un par de fechas, y la próxima seguro que lo llamo. Si sigue así, seguro que
lo llamo. Y el caso de Zambrano, por ejemplo, ¿qué opinas de Zambrano? Que es un deportista que, bueno, de hecho con mucho temperamento, pero a veces también se pasa de revoluciones, ¿no? Y nos juega en contra.
Sí, digamos,
el mismo temperamento.
Sí, digamos que...
su fortaleza y su debilidad al mismo tiempo.
Es un Pablo Guerrero, pero en la defensa.
Sí.
Creo que cuando uno es defensa, el temperamento tiene que estar 100% controlado. A veces el delantero del otro equipo te lleva, te hace una jugada y no te gusta esa jugada y lo vas a buscar a patear en la próxima jugada. Pero bueno, Zambrano, sí, si tu temperamento le juega en contra casi siempre todos los partidos, si lo supiera manejar, tendríamos un buen back ahí.
Sí, pero bueno, ojalá que lo pueda corregir, ¿no? Porque definitivamente no es que nos sobren backs tampoco en la selección.
No.
Es un puesto bastante sensible, y creo que en la última Copa América sentimos que con Rodríguez, digamos, lo habíamos cubierto un poco, pero ahora está de nuevo sin equipo y bueno, ahora de nuevo hay otra interrogante en esa posición, ¿no?
Sí, lo malo que Rodríguez, bueno, su edad también le juega en contra.
Claro.
Tenemos backs centrales de muy alta edad. Pero siempre, bueno, ahora la aparición de Miguel Araujo creo que ha despertado una esperanza en ese puesto. Y ojalá
que Abraham no lo estaba haciendo mal tampoco, ¿no?
No, también Abraham.
Es un chico, creo que tiene 19 años, ¿no?
Sí, categoría 96.
Categoría 96. Sí. Es joven todavía. Creo que por ahí ojalá que uno de los dos se pueda consolidar y tengamos ahí un back de nivel que definitivamente lo necesitamos,
¿no? No, sí, esos backs van a estar ahí durante varios años, creo.
Sí, sí, sí. Y con respecto al fútbol internacional, ¿qué jugadores te gustan más? ¿Messi, Cristiano Ronaldo?
Bueno, por lo que es mi puesto, me gusta Sergio Ramos. Igual su temperamento, la forma en cómo maneja el juego en el campo, me gusta bastante. Bueno, entre Messi y Cristiano Ronaldo, me guió más por Cristiano Ronaldo. Es parecido a Pablo Guerrero en lo que es su temperamento. Cuando las cámaras están con él, comienza a jugar mejor. Pero en sí, en mi puesto es Sergio Ramos, como te
digo. Y es un provocador de aquellos también, Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, sí, le gustan las cámaras, le gustan los flashes.
No, sí, es bastante temperamental, ¿no? Si lo comparamos con Messi, digamos que Messi es un jugador de características diferentes, ¿no? Mucho más, digamos, tal vez.
Sí, son distintos. O sea, para compararlos, casi la mayoría de personas lo compara entre números. ¿Quién metió más goles? ¿Quién metió más pases goles? ¿Cuántos mundiales tiene? ¿Cuántos balones de oro tiene? Pero creo que son jugadores muy distintos. Sus juegos no se asemejan en nada casi.
Claro, en realidad creo que también Cristiano Ronaldo siente mucho más el liderazgo de los equipos, ¿no? Es como que se siente más como el abanderado del grupo.
Sí, los dos son líderes en sus equipos y en sus selecciones. Messi es más sobrio. No sé por qué le dicen algunos pecho frío. Su forma de jugar es así.
Claro, pero creo que es un poco injusto decirle pecho frío.
No, es muy injusto eso. Hay varios jugadores que son como Messi, que su forma de jugar es así, lo hacen bien, pero no significa que porque no hables, no grites, esté jugando mal.
Claro, claro. A veces uno tiene una idea de un jugador en la cabeza y de un jugador ideal en la cabeza y quieres que todas esas características las tenga Messi, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿no? A veces siento que Maradona, por ejemplo, ha sido muy injusto con Messi, ¿no? Lo han cargado de una mochila a veces tan pesada que los ha afectado en la selección, ¿no? Definitivamente creo que si yo fuera argentino tendría que cuidar a Messi, engreírlo y que rinda lo que tenga que rendir, ¿no? Más que meterle más presión.
Sí, ¿no? Y aguantar todas esas críticas de casi la mayoría de personas. Creo que aguantar eso no le da el nombre de pecho frío.
Claro, claro, definitivamente. Bueno, muchas gracias por venir al programa. Vamos a estar atentos a los resultados de la Copa en Chiclayo. Y bueno, no sé si quieras mandar algún saludo, quieres dejar algún tipo de comentario para los que nos están escuchando, la gente que quiere entrenar fútbol o quiere ser parte de la selección, ¿qué podría hacer?
Bueno, sí, las puertas están abiertas siempre en la selección de fútbol, de futsal. La constancia y la disciplina, que siempre marco, es la base de cómo te puedes guiar en la universidad y el deporte a la vez. Y nada, mandar un saludo a mis compañeros de Ingeniería Industrial, los marinos, y también a mis compañeros de la selección de fútbol y de futsal.
Genial, yo quiero mandar un saludo a Desiree Coral, a Javier Sánchez, Hugo Tapia, Diego Cornejo, Bayan Rivera y Mónica Casareto, que nos están escuchando. Así que, bueno, un saludo a ellos, gracias por escucharnos. Y nada, espero volver a encontrar, bueno, para que nos comentes el campeonato de Chiclayo, así que vamos a estar muy atentos.
Con la copa,
vamos a venir con la copa y bueno, Franco ya nos irá contando por Facebook, ya nos iremos hablando sobre los resultados y los comentaremos en este programa. Así que gracias, Franco, y eso ha sido todo por hoy. Lamentablemente hoy vamos a tener que terminar un poco antes porque nuestro nutricionista Ernesto ha tenido unos pequeños inconvenientes y no va a poder estar con nosotros. Así que vamos a terminar un poco antes el programa. Pero ya saben que nos pueden escuchar todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Zona PUC. Hasta luego.